Hebreos, continuamos en este capítulo, vamos avanzando, hoy por última vez vamos a mirar a esta porción de Hebreos 11, 20 al 22. Regresamos una vez a esta porción, a esta serie de mensajes en estos versículos que hemos titulado ¿Qué hay en una bendición? Estamos hablando de bendición. ¿Qué hay en una bendición? Estamos mirando a los nombres, a la historia, a la narrativa de estos patriarcas que se mencionan aquí, donde ellos están pasándose una bendición. Qué bueno es pasarse bendición, ¿verdad que sí? Es lo que vemos en estos pasajes, que están pasando bendición uno hacia el otro y a las futuras generaciones. Y nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo es que hay bendición en un mundo de maldición? ¿Cómo es que hay bendición en un mundo caído? ¿Cómo es que la bendición puede propagarse en un mundo de maldad y de pecado? ¿Cómo eso es posible? Leemos su palabra, Hebreos 11, versículos 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta es la palabra de Cristo. Oramos, Padre, una vez más, ayúdanos. Aliméntanos hoy con el pan de vida que tu palabra nos comunica. Esto es Cristo Jesús a favor de pecadores. Oh Señor, te necesitamos. Refréscanos hoy con tu perdón, con tu justicia, con la gracia de tu evangelio y renuévanos hoy en vida nueva a través de Cristo. Te pedimos estas cosas con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Hermanos, estábamos hablando y preguntando cómo es posible que en un mundo caído haya bendición. Es decir, debemos asombrarnos. Esto debe ser una razón de asombro. La realidad es que usualmente nos asombramos al revés. Hemos dicho que nos asombramos cuando suceden cosas malas. Nos sorprendemos cuando vemos tragedias en esta vida, en este mundo. Pero la realidad es que bíblicamente hablando, no debiéramos sorprendernos cuando pasan cosas malas, porque no vivimos en un mundo bueno. Nuestra perspectiva es alterada, ¿verdad? Por la visión de este mundo y por la visión carnal y humanista. No vivimos en un mundo bueno, los seres humanos no son personas buenas, vivimos en un mundo caído, hemos heredado la desobediencia, la corrupción, la muerte del primer Adán. Sin embargo, las buenas noticias es que podemos hablar de bendición. Decíamos en los últimos domingos que podemos hablar de bendición porque Dios, la palabra de Dios está llena de esas expresiones, más Dios, porque Dios. Usualmente en estas expresiones Dios, después de haber hablado de la maldición, de nuestra condición, de las malas noticias, del desastre humano y de este mundo, viene inmediatamente y nos comunica buenas noticias. Y nos comunica esperanza, y nos comunica su promesa, la promesa del Evangelio en Cristo Jesús. Por eso hay bendición. Por eso es que miramos a estos patriarcas y podemos ver que porque Dios ha prometido a Cristo Jesús, la historia entonces después de la caída no se quedó allí en la historia de muerte, de condenación e infierno, sino se convirtió entonces en una transmisión de promesa, en una propagación de bendición, en la esperanza de lo que Dios ha prometido hacer en este mundo a través de Cristo Jesús. Venimos a concluir, hermanos, entonces, que la bendición se trata de una comunión con Dios consumada y eterna. Decíamos en los últimos domingos que la bendición, tratábamos de definir qué es bendición, porque nos confundimos con esto. Que la bendición de la humanidad, del hombre, es poder poseer, tener, disfrutar y vivir en una comunión consumada y eterna con Dios. Y para esto es que nos ha sido dado Jesucristo, para poder traernos, reconciliarnos y sellar y consumar por siempre y para siempre una comunión eterna con el Dios de la vida. Esta es la bendición. La bendición es aquello que no te puede ser quitado. Una comunión consumada. Cuando decimos consumada, es aquello que no puede ser revocada. Es aquello que no puede ser echada para atrás. Es aquello que Dios quiere comunicar con un pacto humano. ¿Cuál es el pacto humano que nos ilustra lo que es la comunión de pacto con Dios? El matrimonio. El matrimonio es un pacto que hacemos delante de Dios, delante de los hombres, que vemos en la palabra de Dios. Cuando Pablo empieza a hablar de matrimonio, no se puede contener. Y termina hablando ¿de quién? De Cristo y de su iglesia. Cuando Pablo comienza a hablar de matrimonio, inmediatamente dice, pero esto no es más que una ilustración y una señal de una unión eterna, perdurable, consumada entre Cristo y su iglesia y su pueblo. ¿Qué es bendición? Consumación de comunión eternamente y para siempre con nuestro Dios. Y añadíamos una pieza, a través de una relación pactual. A través de una relación pactual. Y ahí es donde decíamos que Cristo Jesús, el Mesías prometido, Él es aquel que nos iba a reconciliar con Dios y a sellar y a consumar, a firmar, a ganar y obtener para siempre esta bendición de comunión eterna con Dios, pero lo iba a hacer a través de un nuevo pacto en su sangre. Lo iba a hacer a través de entregar su vida obediente, santa y justa a favor de pecadores, tomando nuestro lugar y morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Y de esa manera selló, confirmó, finalizó todo lo que tenía que ver con nuestra redención. Nuestra redención ya ha sido terminada. No queda nada por hacer. Cristo lo ha hecho todo para nuestra salvación y para poder caminar, vivir, poseer y disfrutar esta bendición de consumación, de comunión eterna con Dios a través de un pacto en su sangre. Eso es lo que hacemos cada vez que venimos a la mesa. Eso es lo que hacía el pueblo cristiano de los primeros tiempos, ¿verdad? La iglesia primitiva. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. ¿Por qué? Porque la muerte está diciendo el pacto, la relación pactual a través de la cual Dios ha sellado, se ha asegurado y te confirma y te sella y te asegura que vives ahora en una comunión perpetua con Dios. La sangre de Cristo, el pacto de gracia, nos comunica la bendición de Dios, que es nuestra comunión eterna con Él, en unión con Cristo Jesús. Eso decíamos, hermanos, que la bendición es esa comunión consumada con Dios a través de una relación pactual. Esto es el pacto de gracia para ahora participar en la vida trinitaria de Dios, en unión con Cristo. Estos son los tres detalles, comunión consumada en relación de pacto, esto es el pacto de gracia, y participación en la vida trinitaria de Dios. Dios ha vivido, vive y vivirá en una felicidad y gloria y riqueza eterna en su ser trinitario de tres personas en uno. Y la maravilla de esto es que de las abundantes riquezas de su ser, de su comunión, de su felicidad, Dios ha querido expresar esta bendición. La creación es Dios expresando, hablando, derramando, mostrando las riquezas de su ser. Ciertamente el pecado vino a retar todo eso y la caída del hombre vino a oponerse a la bendición. Por lo tanto, el pecado es maldición. Pero Dios, en su gran plan y propósitos de bendición en Cristo Jesús, dijo: pues yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir creando, yo voy a seguir manifestando las riquezas de mi ser para poder bendecir a mi creación y a la criatura. Y habló entonces con sangre a través del Cordero de Dios. Habló entonces, decíamos en la semana pasada, no con la palabra de creación, sino con la palabra de redención en Cristo Jesús. Y de esta manera venimos a una bendición consumada, eterna y perpetua, y participación en la vida de Dios, donde somos transformados a la imagen del Dios con el cual vivimos cara a cara. Ahora por fe, pero un día mis ojos le verán. ¿Cuántos tienen esta bendición? ¿Cuántos creen que esta es la bendición? Esta bendición no te puede ser quitada. Esta es la bendición y la victoria que vence al mundo. Esta es la bendición y la victoria que trasciende a todas las circunstancias humanas de dolor, de sufrimiento, de pecado, de oposición en este mundo. Esto es nuestra esperanza como creyentes y por ella vivimos. Es aquello de lo cual Dios quiere llenar tu mente cuando hablábamos de la fortaleza, el llevar todo pensamiento cautivo a Cristo en una manera abarcativa y amplia, es el poder ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es el poder ver la bendición la cual tú ahora posees y en la cual estás y perseveras, si no has creído en vano, dice el apóstol Pablo, en la faz de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que los cristianos perseverarán hasta el fin y no se perderán, porque son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, para alcanzar la salvación que está reservada en los cielos para ellos. Esta es la bendición. Esta gloria. Vengamos un momentico, hermanos, ahí a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, escuchamos lo siguiente. En Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que dijimos, para poder ser bendecidos, tenemos que tener aún, ahora citamos esta palabra como una creación en el lenguaje castellano, tenemos que tener a un bendecidor o a un benefactor. Nadie puede bendecirse a sí mismo. Usted no crea su propia bendición. Porque usted no es Dios. Usted no declara su propia bendición. Usted no obra su propia bendición. Usted no produce su propia bendición. Porque usted no es Dios. Dios es el benefactor, el dador, el bendecidor. Dios es la bendición. Su vida trinitaria en comunión rica de amor, porque Dios es amor, es santo y es amor en santidad y es bello y es hermoso. Es rico en su ser, y de ese ser nos creó. Lo que necesita nuestra alma es nutrirnos de la vida de Dios, porque a su imagen hemos sido creados. Bendito sea, fíjense, nosotros bendecimos a Dios. Decíamos que el bendecir es que el hablar bien de alguien o a alguien. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir, eulogize en el inglés, eulogía en el español, viene del griego eulogos. Quiere decir una palabra, un discurso, un pronunciamiento bueno. ¿Se fijan por qué los paganos y Satanás quiere copiar todas las cosas de Dios? Oye, no hables cosas malas porque te vienen las cosas malas. Bendice, bendice, di la bendición, ¿verdad? Para que venga bendición. No, la bendición se pronuncia solo en Cristo Jesús. No hay bendición fuera de Él. Oh, hay muchas provisiones. Sí, el sol, la lluvia, la creación, provisiones de Dios, recursos de Dios en la vida, su gracia común, ¿verdad? La familia, la comida, el carro, la casa, el trabajo. Hermanos, estos son provisiones de Dios. Hermanos, esto es providencia de Dios. ¿Qué cosa es la providencia de Dios? Que Dios durante el camino de la vida provee, sobrevé y provee para que nuestra vida pueda continuar, avanzar, funcionar y desarrollarse. Pero la bendición de Dios es Cristo Jesús. Y Dios entonces providencialmente va a sobreveer de tal manera todas las circunstancias de nuestra vida, de tal manera que todo obra para bien. No es que todo sea bien. No es que nunca suframos con cosas malas, sino dice que todo obra para bien. ¿Y cuál es ese bien? Aquellos que son llamados conforme a los propósitos, ¿de quién? De Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Lo sigue diciendo el pasaje de Romanos 8, 28 al 30. Que seamos conformados a la imagen de Dios. Que seamos conformados. ¿Y cómo somos conformados a la imagen de Dios? Tenemos que estar unidos a Dios. Tenemos que estar en intimidad con Dios. Tenemos que estar en cercanía a Dios. Tenemos que ver su faz y contemplar su gloria. Tenemos que recibir su imagen. Es la única manera de ser conformados a la imagen de Dios. Tenemos que ser traídos de vuelta a Él. Tenemos que venir a su rostro una vez más. Tenemos que venir a su palabra y a sus palabras de redención, de consuelo y de salvación en Cristo Jesús. Por eso es que hay bendición en los patriarcas y en los antiguos, porque se están pasando y propagando la promesa de este consuelo, la promesa de esta redención y salvación en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros podemos entonces bendecir a Dios y decir, Él es el bendito. Hablamos bien de Él, porque de Él viene toda bendición. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se fija en relación entre Padre y Hijo, el Dios trinitario. Estamos aprendiendo un credo y los credos y las confesiones los miércoles. Y hemos dicho que a través de un credo, la iglesia cristiana tiene que tener un credo. Tiene que confesar, tiene que ser una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros confesamos, repetimos, hacemos eco, propagamos aquello que nos define. Aquello que es esencial y definitorio de nuestras vidas. ¿Y qué cosa es lo que es esencial y definitorio de nuestras vidas? Que el Dios Trino ha obrado a través de un pacto para traernos a comunión con Él y a unión eterna y posesión de una relación consumada en Él a través del pacto de gracia en Cristo Jesús. Que nos bendijo. Ah, no dice que nos bendecirá. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna, con toda bendición material, espiritual, en Miami, en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Los lugares celestiales. Y la bendición espiritual hace referencia, hermanos, a la al nuevo siglo. Al nuevo siglo, al reino de Dios, a la nueva creación, a todo aquel beneficio y herencia que tenemos, poseemos y entraremos en el reino de Dios. En la dimensión del nuevo siglo, de la nueva edad, de la nueva creación, de la resurrección, de la renovación, de la regeneración de todas las cosas. Ese es los lugares espirituales. No es un nirvana. No es algo allí etéreo, abstracto, un vacío, un hueco espiritual flotando en una conciencia incorpórea o no material. No, no, no. Es nueva creación, unidos a la cabeza que es Cristo Jesús, Dios con nosotros, humanado, encarnado, a nuestro favor, representándonos y uniéndonos y trayéndonos cara a cara al seno de Dios a través de su faz, a través de su gloria, a través de su belleza, a través de su obra completada y perfecta para entregarnos todas las cosas. Si Dios no escatimó a su Hijo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas en los lugares espirituales? Eso no quiere decir que te va a dar aquí, escucha hermano, pueblo de Dios, eso no quiere decir que te va a dar aquí salud, dinero y amor. La bendición es espiritual. Espiritual no quiere decir que no sea material. No, no, es la bendición de la resurrección. Es la bendición de que hay comunión con Dios ahora por el poder del Espíritu. Está sellado para ese día. Es que ahora por el poder, la presencia del Espíritu que testifica de Cristo, Él te está comunicando y entregando por el poder del Espíritu, de la vida de Dios, del amor de Dios, las arras y los frutos del Espíritu que testifican y claman de cosas mejores. Y de nuestro destino, de nuestro horizonte, de nuestro horizonte. Horizonte es la idea de la predestinación. Pro horizo. Pro horizonte. ¿Verdad? Allí nos ha puesto en un derrotero. Hacia un destino. Hacia un horizonte. ¿Cuál es? Los lugares celestiales en Cristo Jesús. Unidos al Señor. Bendición espiritual en toda la herencia de los santos. Que vamos a recibir y que ahora por la sangre del Cordero ya ha sido sellada. Cada vez que venimos al sermón y venimos a la mesa del Señor, que debe ser frecuentemente, el Señor nos está una vez más dando señal en sacramento y palabra. ¿Señal de qué? De su pacto, de esta realidad, de esta seguridad, de esta bendición que ya poseemos en Cristo Jesús, para que nos gocemos, bebamos, comamos, nos enriquezcamos en esperanza y en fe y en amor a través de ella. Esta es la bendición, hermano, ¿estamos claros? en los lugares celestiales en Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 2 y escuchamos lo siguiente allí también. Versículo 4. Recuerdan que dijimos, pero Dios. Pero Dios. Hablamos la semana pasada del principio de Efesios 1. Que estaban muertos en delitos y pecados. Así estaban los patriarcas. Así estaban los antiguos. Así estaba Adán y Eva. Pero Dios. ¿Se fijan? Hay bendición porque, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Saben qué quiere decir esto, hermano? La gracia de Dios en nuestras vidas. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se fijan? Es juntamente con Cristo. La bendición está unidos a Jesús. Él a nuestro favor, Él por nosotros, Él representándonos, Él delante de Dios, en unión a Él. Por eso dice Pablo que tenemos este matrimonio, esta unión, y que dice que somos carne de su carne y huesos de sus huesos. ¡Wow! ¿Y serán así una sola carne? Esta es nuestra unión con Cristo, hermanos. Y juntamente con, aún estando nosotros muertos en pecados, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se fijan? Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. ¿Cuál es la bendición? Que vamos a resucitar. Que vamos a morar en los cielos eternamente y para siempre. Por eso el pasaje de Hebreos que leímos termina diciendo que José adoró. Que Jacob oró, que ellos adoraron, que oraron. Y vemos a José dando instrucción sobre sus ¿qué? Sobre sus huesos. Porque él sabe que los muertos vuelven a la vida. Esta es la bendición y la victoria que vence al mundo. La resurrección. En Cristo Jesús. Dice que estando muerto en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya esto pasó ya? Sí. Dice que ya hemos sido resucitados y nos ha sentado en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, una vez más, la dimensión del siglo venidero, la dimensión de la vida nueva y la nueva creación que está en Cristo, la dimensión de la resurrección y la renovación de todas las cosas unidos a Cristo como la cabeza de una nueva creación. Esta es nuestra bendición. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para... no pierdan esto, hermanos, para mostrar en los siglos venideros, siglos de siglos, millones de años. ¿Saben? Los millones de años no están atrás, están delante. Los millones de años están delante. Y son millones de años para Dios mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la bendición. Esto es lo que oímos en Hebreos cuando dice que le habló a Jacob y a Esaú de cosas venideras. Esto es lo que escuchamos con los patriarcas y con Abraham cuando dice que ellos buscaban una ciudad eterna cuyo arquitecto y fundamento y fundador es Dios. Esto es lo que Jacobo allí cojeando, apoyado de su bastón, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oraba y adoraba, adoraba. ¿Qué cosa es adorar? Adorar solo es posible si estamos unidos a Dios. Y en la presencia de Dios y en comunión con Él. Adoramos a Dios porque le conocemos. Porque hemos venido a conocer quién es Él. Y solamente podemos saber quién es Dios conforme a como Dios se ha revelado a nuestras vidas. Y Dios se ha revelado a nuestras vidas en Cristo Jesús, que es la revelación del Padre. Oh, Dios es santo, Dios es justo, ¿verdad? Los atributos de Dios. Pero Dios ha desplegado todo su ser. Escuchen, pueblo. Dios ha revelado todo, Dios ha desplegado, empleado todo su ser para mostrar su gracia. Eso no es lo que leímos en Efesios capítulo 2. Dice, para en los siglos venideros mostrar las riquezas de su gracia. Esta palabra gracia en el hebreo, en el griego, quiere decir regalo, favor. Puede ser belleza también. En el hebreo quiere decir bondad. Hesed, loving kindness, bondad amante. Benevolencia tierna. Dios ha desplegado los atributos de su ser en la persona de Cristo para salvarte. Esto es lo que Martín Lutero vino a comprender. Mientras él leía la justicia de Dios, y creía que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y mientras él veía la justicia de Dios solamente como la justicia de Dios a través de la cual somos juzgados y condenados, Martín Lutero estaba en un terror y aterrorizado de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Pero la palabra de Dios de bendición para hacerle bien a la humanidad es la palabra de gracia, que Dios ha desplegado su justicia, sus perfecciones, sus virtudes, sus bellezas, su santidad. Decía el salmista, y contemplé en tu templo la hermosura de tu santidad. ¿Y qué contemplaba en el templo? ¿Cuán lindo las telas del templo? ¿Cuán lindo el oro del precinto, etcétera? Ciertamente esas cosas estaban allí y tienen un valor. Pero la hermosura de la santidad es que hay sangre en el altar. En el altar a donde solo Dios llega. Con sangre que Él provee para ti. Para decirte, entra en mi casa a través de la sangre de mi sacrificio, de mi cordero, de mi amor hacia ti. La hermosura de la santidad es que Dios ha desplegado su santidad en función de la salvación del pecador en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Quiere decir el pacto de gracia. Cuando nosotros volvemos a Hebreo, nosotros vemos aquí, decíamos, hermanos, que vemos a estos patriarcas. Y hay un tema aquí entre estos hombres. Aquí los hombres son mencionados, pero no pierdan que hay mujeres. ¿De dónde viene un hombre? ¿De dónde nace? Todos hemos nacido de una mujer, ¿verdad que sí? Y todos estos hombres nacieron de mujeres que eran estériles. Sara, Rebeca, Raquel, las tres mujeres de los patriarcas eran estériles. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Es el Dios que da vida a los muertos. Es el Dios que llama las cosas que no son como si fueren en Cristo Jesús. Es el Dios que resucita a través de la sangre del Cordero su vida y su muerte. Es el Dios, hermanos, que de lo que ya está muerto puede recrear. Y de lo que era primero, que ha quedado rechazado, ahora como último puede sacar una vez más y hacer de lo último lo primero. So, fíjense, hermanos, no solo están las mujeres, Estos hombres salieron de milagro divino, de la mano, del brazo de Dios. Estos patriarcas, estos padres de la fe salen del milagro divino de abrir un vientre estéril y que no puede concebir. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Tú no puedes abrir tu vientre. Tú no puedes luchar tu bendición, tú no puedes obrarla, tú no puedes producirla, tú no estás en control, tú no te bendices a ti mismo. La bendición viene de Jehová. Y viene de Jehová a través de la revelación de aquel hombre espiritual que Dios trae, aquel Dios hombre que viene concebido del Espíritu también de una doncella. Que no ha conocido hombre concebida por el Espíritu Santo. Nuestra redención, nuestra bendición viene de esta manera. Y lo podemos, esta bendición, cuando vemos la historia de estos patriarcas y estos nombres, no están ahí para hacerle un homenaje a ellos. Esto no es un homenaje a Isaac, a Jacob, a Esaú y a José. Esto es un homenaje, un monumento a Dios. Al Dios cuya intención, cuyo deseo, propósito y plan es venir y acercarse a nosotros. Esto es lo que ha pasado aquí, que cuando lo que debiera ser el mundo es un desierto. ¿Cuántos han visto las películas? Y a veces, bueno, en la realidad, donde cayeron aquellas bombas atómicas. ¿Verdad? Las vistas son espeluznantes, ¿verdad? O cuando hemos visto en los televisores, en los documentales, en las películas, países arrasados por la guerra. ¿Cómo lucen, hermanos? Siria, cuando vimos hace poco una Siria. La devastación de la guerra que el hombre ha causado en su rebeldía y pecado, ¿qué debiera ser este mundo? Un desierto de huesos secos. Un cementerio donde los monumentos humanos se caen, podridos, corrompidos por la lepra de la depravación del pecado humano y rebeldía contra el Dios de bendición. Pero Dios, por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Y venimos a este tema, hermanos. A Jacob y a Esaú, ¿cuál es el primero bendecido? La bendición del primogénito. ¿Recuerdan? Hablamos la semana pasada y con esto vamos a comenzar a concluir. Que el primero era Esaú. El primero era Esaú. Antes de Esaú. Antes de Jacob venía Esaú, antes de Abraham vino Ismael, antes de José estaban el resto de los hermanos y Rubén y los otros, antes de los hijos de José estaban los hijos de Jacob. ¿No es así? Antes de Jesús estaba el primer Adán. Hay un tema aquí, no lo pierdan. Hay un tema aquí teológico. Dios está anunciando algo. La palabra y la escritura testifica de Cristo. No es simples moralejas de moralidad. Porque ¿qué vamos a enseñar de Jacob? No, nosotros somos creativos, ¿verdad? Finalmente vamos a venir ¿a qué? A la lucha de él con el ángel de Jehová. Jacob, pelea, gana tu bendición, pelea, lucha, obténla. Hermano, esa no es la moraleja de la historia. La realidad que vemos en Jacob es que Dios es más poderoso que Jacob. Y cuando Jacob en su pataleta quería ser bendecido, poco sabía él que ya era bendecido. Porque Dios había dicho ya, el segundo será el primero. Y nosotros en nuestras pataletas y en nuestras luchas, en nuestra carne, con la milicia de la carne y con los recursos carnales, queremos venir a la bendición porque tenemos puesta la vista con los ojos de la carne y no en las cosas de Dios en Cristo Jesús. Y por eso no podemos ver la bendición y palateamos, pataleamos y luchamos, ¿verdad? En algún momento Dios nos descoyunta la cadera. Y no había en ese momento trasplantes de cadera. Y queda él entonces allí luchando, cree él, con Jehová. ¿Y qué es lo único que hace? ¿Qué pasa si ustedes no se han fijado cuántos son deportistas aquí? La mayoría de los deportes y la lucha requiere que las caderas, el boxeador, el puño no es aquí, ¿eh? ¿Es de dónde? De la cadera. El tenista, todo tiene este pivot point, este punto de girar, que es el core y tus caderas. Si no tienes caderas, no puedes pararte, no puedes caminar, no puedes hacer nada. Estás paralizado. Pues Dios paralizó a Jacob. Para que lo único que pudiera hacer Jacob es descansar en él. Caer sobre él. Aguantarse de él. No te suelto. ¡Qué victoria, eh! Es como decir, te necesito. Bendíceme. No puedo yo ganarte. Pero Dios nos dice entonces, le dice a Jacob, has vencido, has triunfado, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, aquella fe que descansa, que tira, que se echa sobre los hombros poderosos de Jehová en Cristo Jesús, aun cuando todavía en esta vida, como Jacob, tengamos que cojear o que adorar en esperanza sobre aquel bordón, sobre aquel callado del buen pastor. ¿De quién es el callado? De Jehová, del buen pastor, de Cristo Jesús, el pastor de las ovejas. Y de esta manera, hermanos, aquellos que éramos últimos, porque los primeros, ¿quién fue el primero? Adán, ¿se acuerdan? La primogenitura era aquella ley que el primero iba a ser el que iba a obtener una doble porción, el que iba a tener los recursos, el que iba a tener las mayores riquezas. Es aquel que iba a ser el príncipe, el rey, el caudillo, el sobreveedor. Es aquel que iba a tener el lugar de primacía. Pregunta, ¿la primera creación de Dios que fue Adán no debiera haber vivido así? Claro. Debería haber sido el caudillo, el príncipe, el rey, representando a Jehová, ¿verdad? Con toda provisión de Dios para poder efectuar la obra. ¿Qué es lo que debe hacer el primogénito? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el príncipe del clan? Debe defender a su familia, debe luchar a favor de ellos, debe guiarlos conforme a la mente, a la sabiduría. Debe ser el sabio, debe ser el hombre sabio, debe ser el príncipe y el rey aguerrido que pelea, debe ser el sacerdote que consagra, se separa y consagra y guía a otros a la consagración. Debe ser aquel que tiene recursos. ¿Para qué? Para dispersar, para repartir. Eso Adán debía haber hecho y debería haberle pasado ¿a quién? A su primogénito, que es Caín. Pero ¿qué pasó con Adán, la primera creación, y con Caín, el primer primogénito? Que no vivieron como los primeros. Y se quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que Dios prometió. Dios prometió traer al segundo o al último Adán. Y eso es lo que Dios promete. Dios ahora va a salvar a los primeros caídos, a través de la bendición del último. Y por eso es que el segundo, que es Abel, qué interesante, ¿qué sucede con Abel, del cual leímos ya en este pasaje? Su sangre es derramada y muere, y su sangre clama desde la tierra. Pero hay una sangre que clama mejor y mejores cosas que la de Abel. De pronto, hermanos, aquellos que éramos primero, hemos quedado destituidos de la gloria de los primeros. En este primer orden de cosas y en este siglo presente, no hay ningún primero. La vanidad y el brazo del hombre es que queremos ser los primeros. El más fuerte, la más bella, el más rico, el más poderoso, el más religioso, el más respetado. Pero hemos quedado arruinados. Por lo tanto, Dios va a enseñar que no por la bendición nuestra como primogénitos en Adán vamos a heredar y ser bendecidos, sino Dios va a traer al segundo o al último. Pero un secreto, ese segundo y último es el primogénito de Dios. Lo tenemos en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 dice, ya nos acercamos más al final, En Hebreos capítulo 1 dice, hablando del Hijo, dice en Hebreos capítulo 1, 5 en adelante, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se fijan? El primogénito es el segundo Adán, es el último Adán, es el último hombre. Ahora este primer y último quiere decir, hermanos, teológicamente hablando, tiene un significado acerca de Dios, que el primer hombre en nuestras obras, bajo la justicia de Dios y la ley de Dios, hemos quedado arruinados y no podemos ser bendecidos en nuestras personas y por nuestro obrar. Pero Dios introdujo a un reemplazo de hombre, a un sustituto, Adán, el segundo Adán, el último Adán, Cristo. Él entonces entra como el primogénito de Dios, el primogénito de entre los cielos. Pero no pierdan de vista esto, hermanos. Este primogénito de los cielos viene a hacer lo que debe hacer un primogénito. ¿Qué es lo que Caín, el primogénito de Adán, insolentemente le dijo a Dios cuando Dios le vino a preguntar por su hermanito menor? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo solamente estoy ¿por quién? Por mí. Esa es la mentira que Dios, que Satanás le vendió al primer Adán. Sabe Dios que cuando ustedes coman del árbol serán como Dios. Y allí se apartaron del rostro de la bendición de Dios y de la comunión con Él. Y entró el egonomianismo, la ley de yo, la ley de la carne en rebeldía contra Dios y el afirmar que yo solo estoy por mí. Esa es la realidad del mundo. Por eso dice Santiago, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es que ustedes codiciáis. ¿Qué es la codicia? ¿El deseo de qué? El deseo ilícito en contra de la ley de Dios. Separados de Dios, tener bendición. Separado de Dios, creer que hay algo bueno. Separados de Dios, querer avanzar, elevarnos y alcanzar el lugar de la primacía. Muerte es el resultado de esto. Pero, hermanos, aquí está la bendición del primogénito. Que este primogénito es el primogénito que que hace algo por nosotros. Se convierte en el último de nosotros. Se convierte en lo que usted y yo merecemos. Que es serlo. ¿Quiénes eran los últimos? ¿Quiénes eran los últimos? ¿Los publicanos? ¿Ah? ¿Las prostitutas? ¿Los pecadores en Israel no eran los últimos? ¿Los saduceos, fariseos y escribas se creían ellos qué? ¿Los primeros? ¿Y quién eres tú, Jesús? ¿De dónde tú has salido? Nosotros sabemos de quién hemos nacido. Nosotros somos el primogénito de Abraham. Pero tú, ¿de dónde vienes? Eres hijo de adulterio. Los adúlteros, las prostitutas, los pecadores en Israel, que eran los últimos. Porque vieron, conocieron y confiaron en aquel que se hizo último por nosotros. Ah. En aquel que se humilló, en aquel que llevó nuestra vergüenza, nuestra muerte, nuestra corrupción, en aquel que fue llevado cautivo y vendido por sus hermanos mayores. La historia continúa. ¿Quién? ¿Se fijan? De Jacob, de último a primero, y continúa entonces ¿a quién? A José. También uno, ¿verdad? Allí del grupo, no el primero, pero que ahora es que, hermanos, es asesinado por, lo vendieron por una razón fortuita de la providencia divina, pero ¿qué es lo que querían hacer y qué había en sus corazones? Muerte a José, es lo que querían los hermanos mayores. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero José fue guarda de aquellos que le quisieron asesinar. Oh, hermanos, no lloren más, hermanos, porque para preservación de vida y de mucho, soy yo, José, soy yo vuestro hermano menor, soy yo el último, que soy ahora el primero, y la primacía es que yo bendigo a aquellos que tengo bajo mi mano. La grandeza está en el servicio. La grandeza está en poner la vida por los demás. Y esto lo hizo el primogénito de los cielos, convirtiéndose en el último, rechazado y llevado cautiverio y muerto por nosotros, para que nosotros ahora, mirándolo a Él, pudiéramos, a pesar de estar ya muriendo, ser sostenidos en el bordón, en el callado, en la vara de Jehová, porque esa vara fue la vara que pegó sobre las espaldas de Jesús. Él recibió, como aquella roca que dice que le seguía en el desierto, y en un momento Moisés golpeó la roca. Es aquel que fue molido y quebrantado por nuestros pecados. Es aquel que se humilla, el primogénito humillándose. Es aquel que se sienta allí, que se arrodilla a los pies de los discípulos y les quiere lavar sus pies. Es aquel que vino a servir y no a ser servido. Es aquel que ama entregando su vida. Es aquel que es el guarda de sus hermanos. Es aquel que es el príncipe exaltado, el cordero de gloria resucitado, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Es el profeta por excelencia, mayor que Moisés. Es el sacerdote de la tribu de Judá que se consagra hasta una consagración de muerte y consagra un pueblo a través de su vida y de su sangre. Hermanos, esta es la bendición y lo que Dios nos anuncia a través de estos pasajes. Nos anuncia, y terminamos aquí, que a través de este mediador primogénito que se hace último, pero es el primero, nos salva, y de últimos, los últimos serán primero, porque ahora nos levanta a través de un libertador. Es lo que vamos a continuar viendo en los próximos domingos, porque vamos a entrar en la figura de Moisés. Y Moisés es el libertador, como ya lo tenemos prefigurado en José, que fue el libertador de su familia. somos bendecidos a través de un mediador. Necesitamos a un libertador. Y lo tenemos en Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias por tus bondades, por tu palabra que testifica y exalta al primogénito de entre los muertos, de los cielos a morir, y de la muerte y la tumba a resucitar y a ser exaltado, y en él, y por él, y a través de él, y para él, nuestra bendición. Oh Señor, cautívanos con ella, transfórmanos a través de ella. Ayúdanos a perseverar hasta el fin en esta bendición. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias y paz en el nombre de Jesús, familia.